todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición matinal de sábado de La Mirada Negra. Estamos a 9 de diciembre, inmersos en este largo puente para muchos, supongo que no para todos. Sea cual sea la circunstancia, espero que estés disfrutando. Sobre todo si has tenido oportunidad, por supuesto, de tener unos días de descanso, que siempre viene bien tener un respiro. Que le haya tocado en alguna otra faceta tener alguna actividad profesional o no, pues espero que también lo estés llevando, pero que muy bien. Nosotros aquí, sin faltar a la cita, no lo hicimos el miércoles, que era festivo, es uno de esos días marcados rojo en el calendario, que a mí, pues bueno, pues me sirve para eso, para desconectar del trabajo, si es el caso, pero no de lo que realmente me gusta, que es la radio, que es la comunicación y sobre todo el rock y el heavy metal. Lo que repartimos aquí cada miércoles y cada sábado. Por supuesto, también estamos aquí hoy, día 9 de diciembre, fieles a esta cita. En el día de hoy estaremos charlando con la gente de Daichu Reborn, banda formada por algunos músicos ya de experiencia en bandas como Dawn of Tears o Stillness, que nos presentan de momento un EP de título Monsters. Será la banda protagonista central hoy aquí en el programa. Por supuesto, como cada sábado, tenemos cita con las noticias y efemérides, así que esperamos la presencia de Sergio Martínez para que realice, como cada sábado desde hace ya bastante tiempo, esa sección doble. Por un lado, la actualidad con las noticias, y por otro lado, las efemérides, rememorando acontecimientos, fallecimientos, nacimientos, ediciones de discos, ya sabéis. Y cómo no, sigue habiendo muchas novedades y la actualidad de nuestra música, por fortuna, no para. Actividad hay, en bandas haciendo cosas interesantes también. Solo falta que tú le prestes la atención merecida. Así que por ello, si estás escuchando este programa de radio y en parte podemos contribuir a que, no sé, darte a conocer algo, a informarte de algo, a transmitirte algo, pues ya encantados. Y por supuesto se agradece que nos prestes tus oídos, tu tiempo y tu atención. Y vamos con lo primero del día de hoy, que se va a presentar él solo. Mira, que tú, qué bien.
Hola, soy José Antonio Manzano y estás a punto de escuchar Sí, pero no, Primer single extraído de mi nuevo álbum. Espero que os guste. Un abrazo.
Te prometo esperar, tomé mi decisión y no pienso echarme atrás, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acabó. Es una maldición, no lo puedo controlar. Entre nosotros dos siempre reina la oscuridad, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acabó. Sí, pero no. Pienso echarme atrás, porque tu amor me duele, mi fe se muere, escapa mi razón. Intento ser paciente aunque reviente mi pobre corazón. Me dice sí, pero no, y la historia se repite. Me dice sí, pero no, y tu tiempo se acabó. Me dice sí,
soy José Antonio Manzano y quisiera mandar un saludo para Antonio Refollo y para todos los siguientes de La Mirada Negra.
Pues bueno, si nos lo ponen siempre así de sencillo, la labor del locutor no es necesaria. José Antonio Manzano, que ha presentado su nuevo single, extraído del próximo disco a editarse el 22 de diciembre, de título 4, y este Sí pero no es el tema de adelanto y escogido, como bien digo, como single, que nos ha hecho llegar de esta manera tan chula, con saludo incluido, con presentación, vamos, ya digo, si nos lo hacen así todos, nos marchamos para casa y ponemos todo seguido y ellos mismos, oye, ellos mismos que se vayan presentando sus propias canciones. La verdad que se agradece este tipo de detalles y espero que te haya gustado, sonaba muy bien ese tema nuevo de un vocalista legendario como pocos, sobre todo conocidos por todos por formar parte de Banzai, aunque también ha estado en otras muchas formaciones. José Antonio Manzano, que ahora sigue en solitario con este buen tema de hard rock, fiel a la tradición que nos acaba de presentar. Y más hard rock el que nos llega desde Cádiz. En este caso, vamos a decir que recogiendo lo mejor del pasado y trayéndolo muy bien a la actualidad. Es lo que hacen en Last Drop, que nos presentan La Gravedad, su primer disco después de un EP editado hace cosa de 4 años, que ya pasó por nuestros oídos y que presentamos aquí, con cuatro temas que se vuelven a incluir en este disco, pero al final han llegado a una buena colección de 12 canciones que dan un empaque y una categoría muchísimo mayor a la formación, y ya no es flor ni de cuatro temas ni de la casualidad. Aquí hay un buen conjunto de composiciones que creo te pueden hacer disfrutar. La Gravedad es lo primero que recibimos como disco largo de los gaditanos Last Drop, así que disfruta de este Hacia la Perdición. Vamos con ese fantástico tema de Last Drop. Nuestros fieles oyentes saben que tenemos un lector que de vez en cuando nos la juega, ¿no? Pues nos lo ha hecho en este momento, así que voy a cambiar el CD para que suene perfectamente el tema que estábamos escuchando. Habitual ya en este programa, seguimos tirando de dos lectores porque los necesitamos, básicamente, porque si tengo dos CDs en la mano, pues está bien tener uno preparado en cada lado para no tener que andar sobre la marcha perdiendo el tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, pues de vez en cuando hay uno en concreto que no siempre, pero alguna vez nos la juega. ¿Qué le vamos a hacer? Y nos hace pasar por este tipo de tragos en el directo. Espero que sepáis entenderlo. Que ningún mal, no hay mal que 100 años dure, como quien dice, nada dura eternamente, y lo malo tampoco, así que supongo que en alguna oportunidad lo tendremos ese tema solucionado. De vez en cuando, pues bueno, tenemos estos percances. Os pedimos disculpas por ello, pero seguimos escuchando la música de Last Drop desde Cádiz. hard rock de excelente factura, con marca setentera, pero traído perfectamente hacia la actualidad y barnizado por otras influencias que le dan una nueva frescura. Eso es lo que hace Last Drop desde Cádiz, recomendable banda que de forma absolutamente autoeditada han fraguado un fantástico disco titulado La Gravedad. Te recuerdo el título, pues porque siempre puedes, a partir de aquí, si te interesa, indagar por ti mismo, buscar Last Drop, La Gravedad, e interesarte un poquito más por una banda que yo considero que a todos los amantes del hard rock, así, tal cual, creo que les puede resultar muy, muy interesante. Bueno, vamos a continuar ahora con algo de heavy metal. Desde tierras estadounidenses nos llega el segundo disco de Cabot Crane, fantástica banda, muy clásica, muy, muy tradicional, puro heavy metal, pero con una fuerza que muchas nuevas bandas que intentan emular, vamos a decir, a los grandes del estilo, no encuentran. Ellos sí lo hicieron ya en su trabajo debut, Die of Reckoning, que pasó por nuestras manos, que presentamos también aquí hace no tanto tiempo, aunque el trabajo es de 2014. Y ahora lo que tienen entre manos como último disco es este Beyond Eternity. Escuchamos Cabot Crane, fantástico heavy metal. Para muchos el heavy metal más puro es una vía completamente agotada, pero de vez en cuando surgen bandas, como es el caso de Icabod Crane, que nos hacen recuperar la fe en que se pueden seguir haciendo cosas desde la mayor pureza, con un espíritu, vamos a decir, muy true, pero que a la vez tenga una renovada fuerza. Y Icabod Crane, considero que lo consiguen. Y ahora vamos a irnos hasta tierras italianas, o mejor dicho, desde allí nos llega el nuevo trabajo, segundo en la carrera de Chrome. Ese lleva por título Humanity. Alien es el tema que vais a escuchar. Un auténtico zarpazo de heavy metal con cierta tendencia hacia el thrash. Les escuchamos, son Chrome desde Italia. Segunda obra que nos presentan, Humanity. Se hace rogar, pero va, esperad un momentito, que enseguida estamos escuchando a la gente de Chrome con este Alien tema extraído de Humanity. Aquí va, venga, vamos con ello.
I am the alien inside.
Ahí están Chrome desde Italia. Este Humanity es la continuación a lo que fue su debut, Legend and Prophecy, editado en el año 2015. Un par de añitos han necesitado para continuar con su carrera con Humanity, lo nuevo que hemos escuchado de ellos. En esa misma tesitura, vamos a decir, entre el heavy metal y el thrash, tenemos a Invane, en banda madrileña, que ya empieza a tener una trayectoria considerable. Son 4 discos, no en vano, anteriormente a su primer trabajo discográfico, que además tuvimos la suerte de poder también escuchar aquel Of Gods and Men. Anteriormente a eso ya habían editado un par de demos. Y luego llegaron In Death We Trust, en The Little Things That Matter, y ahora este 4-4, nuevo trabajo discográfico de Invane. Disfrutadlos.
Release now!
así de fuerte y también con ese nivel de calidad suena lo que nos ha presentado Daichu Reborn en debut con este EP de una banda que se conforma por miembros ya experimentados en la música, gente de Stillness, gente de Dawn of Tears sobre todo, es como nos lo presentaban en la nota promocional. También hace referencia a gente de Madera también que están en la formación y que dan una solidez a un primer EP verdaderamente muy muy grande, y lo habéis podido comprobar con esta apertura. Hemos escuchado Rituals, que es la introducción, y posteriormente Of Walt and Taste, el primer tema de este trabajo discográfico llamado Monsters, verdaderamente pues muy recomendable. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su guitarrista, Jesús San José. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, muy bien, tío. Aquí andamos echando un cafetillo por la mañana.
Y por Madrid,
muy bien.
Y por Madrid preparándolos para Halloween, ¿no?
Bueno, yo en mi caso no, yo estaba de paso por aquí, no voy a ir a Halloween.
Vale, vale, porque tenemos pillado ahí con Charlie, que le mandamos un saludo, vuestro manager, y bueno, sabemos que es un poco la cita, el acontecimiento, pero nosotros nos preocupamos también de llegar a bandas que estáis intentando asomar la cabeza. Parece que desde hace poco, ¿no? Porque al final Daichu Reborn es una banda que, vamos a decir, ha nacido hace relativamente poco tiempo. Pero como suele ocurrir en muchos casos, aquí estamos hablando de músicos con muchísima experiencia, ¿verdad?
Eso es. Bueno, sobre todo en el caso de batería y cantante, que llevan un porrón de años con
Dawn of Tears
y en otros proyectos antes, mucho antes de Dawn of Tears. Yo en mi caso tengo mi experiencia, pero llevo menos tiempo.
Bueno, pero
sí, juntamos ahí un poco experiencia, juventud y demás, y al final pues ha quedado un grupo bastante guapo.
Pero bueno, con Stillness...
Somos todos igual de cabras.
Con Stillness también has hecho lo tuyo, ¿no?
Sí, uh-huh. La verdad es que ha ido, desde que entré ha ido bien. Ahora estamos un poco ahí de bajón, pero aguantando,
Se hace referencia en la promo sobre todo a Stillness, a Dawn of Tears, esa unión del death melódico de Dawn of Tears con el thrash metal de Stillness, pero también hay componentes, por ejemplo, Alejandro Jorge Álvarez, bajista, que tiene un nivelazo tremendo, y tiene un grupo también muy interesante que es Madera, ¿no? Y parece como que queda un poquito más, pasa un poco más desapercibido, pero considero que los tres grupos realmente, la experiencia y el estilo que hay en las tres bandas, finalmente acaba consolidando el estilo de Daichu Reborn.
Exacto, yo creo que se mezcla mucho, como bien has dicho, el thrash metal que hacemos en Stillness con la melodía de Dawn of Tears. Y luego, si es verdad que Alex, su parte del curro es muy importante, porque mete, digamos que Madera es una banda contundente, ¿no? Entonces él, con nosotros cuando compone, siempre plasma eso, algo... Digamos que le aporta contundencia a las composiciones.
¿Quedáis conformados?
Y al final, pues el conjunto queda muy sólido, queda muy guapo.
¿Y quedáis conformados como cuarteto finalmente, aunque en el disco también ha participado Robert Navajas, también de Madera?
Eso es, sí. Anduvimos un tiempo de búsqueda de guitarra y demás, pero no llegamos a parar la banda. Nosotros seguimos componiendo cuando Robert decidió irse. Una vez ya con el EP grabado y demás, todavía no lo habíamos editado, pero ya estaba grabado. Faltaba el máster y... Bueno, pues estuvimos buscando, no nos convencía del todo la idea de volver a ser cinco, porque las nuevas composiciones nos molaban mucho como estaban con una sola guitarra y con el bajo. Creíamos que quedaba el sonido como más fresco, más nuestro. No por nada, solo por cómo había ido tirando la cosa desde que se fue Robert. Y al final decidimos quedarnos los cuatro, por el momento.
¿Y lo que es la gestación del grupo, cómo surge? ¿Cómo os ponéis un poco en contacto y decidís? Bueno, tenéis los dos, vamos, teníais bandas, ¿no? Estáis en otros proyectos que pueden quedar en un momento dado, pues Dawn of Tears, me comentabas que están un poco de parón indefinido. Stillness, seguís ahí buscando batería. Y ahora os embarcáis en este proyecto que cómo surge, ¿no? ¿Cómo os ponéis un poco en común de decir, venga, vamos a empezar una nueva historia que evidentemente no tiene que sonar a lo que ya habéis hecho, ¿no? Sino que tendría que tener algo de novedad, como realmente habéis conseguido con Daichu Reborn.
Eso es, pues la cosa surge como casi todo lo grande en los bares. yo conocí a Irra de parar por locales de Heavy Day de Alcalá, y en alguno de ellos montábamos una fiesta cada año en la que nos juntábamos 10.000 colegas, hacíamos versiones de grupos, pues un poco para echar el rato y pasarlo de puta madre. Ahí nos juntamos una noche para hacer una versión de Pantera, y después de aquello Irra me comentó que andaban Jesús y él buscando formar otro proyecto nuevo, y pues como yo también quería hacer algo aparte de thrash, o sea, no solo de thrash vive el hombre, pues quedamos un día, empezamos a componer cosas, vimos que había feeling y tiramos para adelante. Luego apareció Robert trajo a Alex. En el fondo la formación del grupo lleva ya pues por lo menos un par de años. Nos completamos en 2015. Lo que pasa es que se ha empezado a ver ahora cuando hemos publicado el EP, claro.
Y bueno, el estilo precisamente mencionabas a Pantera, ¿no? Como banda casi que con la que empezaste, y vamos a decir, o con la que surge esto, ¿no? Haciendo unas versiones. Y exacto, precisamente es un poco el estilo por el que vais. Sigue siendo thrash, realmente, pero un thrash muy diferente al de Stillness. Esto es un thrash mucho más pesado, más rockero, más hard rockero, stoner en muchas ocasiones, ¿no? Más rudo, ¿no? Podemos decirlo así. Pero sí que podemos decir que Pantera es un poco la influencia, la referencia, o no os gustaría tampoco que se os comparara necesariamente con ellos.
Hombre, comparar no nos mola porque no. Pantera es algo incomparable, ¿no? Pero sí es verdad que la influencia se nos nota, porque a los cuatro que estamos ahora y a Robert que se fue, tenemos ahí ese gusto en común que tiramos por ahí. O sea, la influencia de ese tipo de grupos se nota, de Pantera, Lamb of God, grupos de metal, digamos metal de los 90, se nota mucho. Luego, pues hay otras bandas. Luego cada uno mete sus cositas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Opeth y trato siempre de meter algún detallito atmosférico, ambiental, en plan Opeth. Hay, las influencias son muchas, pero por poner una en común, sí que Pantera es la influencia clave.
Podría ser Pantera, sí que es verdad que luego en cuanto a estilo, vamos, tenéis desde rock hasta stoner, hasta thrash, pasando por el death y pasando por el progresivo. O sea, con todo eso como para poneros una etiqueta. ¿Verdad? ¿Eso?
Pues sí, sería más fácil decir lo que no hacemos que...
Eso es. Oye, tú a nivel de guitarras has tenido que quedar súper a gusto, porque es que si el disco es... Bueno, entre muchas cualidades que tiene, una de ellas es la guitarrera. Es tremendo lo que se expone a nivel de riffs y a nivel de solos.
La verdad es que a mí me flipa el sonido a nivel de guitarras, pero el conjunto me encanta cómo suena. A nivel de guitarras es verdad que nos lo curramos mucho, pasamos un montón de tiempo dándole vueltas a la mezcla. Esto mola, decíamos un día, esto mola, las guitarras ya se quedan así, pero al día siguiente las volvíamos a cambiar. O sea, siempre es así, ¿no? Hasta que das con la tecla un poco y pues nos tiramos muchos meses de mezcla, sobre todo con las guitarras. Les dedicamos mucho tiempo porque era complicado. El bajo prácticamente salió el sonido solo porque sonaba de puta madre desde el principio. Y luego la batería a gusto personal. La verdad que Irra hizo un trabajo ahí con la mezcla. Lo mezcló nuestro batería, Irra.
Sí.
Hizo un trabajo que te cagas con la mezcla.
Israel Pérez, que se encargó de la mezcla, y eso sí, el mastering por parte de Tony Lindgren en Suecia, en los Fascination Street Studios, que yo creo que su peso tendrá, ¿no?, para que el disco suene tan bien.
Sí, sí. Bueno, y el tío Tony Lindgren, majísimo. Se lo mandamos una vez ya decidimos que la mezcla estaba terminada. Hizo una revisión de la mezcla con un tema que le mandamos de ejemplo y nos recomendó tocar algunas cosillas. Entraba dentro del servicio. Dijo, pues, tocar esta frecuencia que está muy alta, bajar un poco este instrumento para que quede más homogéneo en el máster. Y pues también Tony se pasó un tiempo trabajando en el disco, tardó un tiempo en hacer el máster, pero ya cuando llegó dijimos, esto era lo que queríamos. O sea.
¿Y cómo surgen las composiciones? Son temas, la verdad, que muy variados, es algo que se agradece muchísimo, porque cada tema, vamos a decir, que dentro de un estilo, que vamos a decir una línea, vamos a decir que vamos, es la que lleva a la banda, pero dentro de esa línea luego hay un montón de variedad, ¿no? Desde temas mucho más veloces, muchos más pesados, incluso un medio tiempo, casi podemos decir que el tema Monsters Arise es vuestra balada, entre comillas, porque luego hay que ver la contundencia que acaba teniendo, ¿no? Pero es un tema que entra un poquito más a fuego lento. Acaba siendo muy variado todo, ¿no? ¿Cómo ponéis las ideas en común? ¿Todos formáis parte de la composición? ¿Cómo surgen las canciones?
Sí, todos formamos parte de la composición. O sea, siempre surge de una idea principal, ¿no? Ya bien sea de Alex, que Alex también toca la guitarra, pues compone un riff, escucha un riff en su cabeza, lo compone, lo graba como sea, lo lleva al local, nos lo enseña y a partir de ahí pues empezamos a desarrollarlo entre todos. Pues a mí me gusta esto podríamos meter aquí, esto mola para hacer un tema más pesado, uno más rápido, tal. Y ya que mencionas Monsters, es que me ha hecho gracia lo de la balada. Queríamos meter una canción lenta con guitarras limpias y demás, y compusimos realmente una balada. Y una vez compuesta, no nos gustó, la descartamos y hicimos Monsters, que la titulamos en un principio la no balada. Decíamos que tenía que ser más oscura que una balada.
Sí, es que ya digo,
ahí salió Monsters.
Entre comillas lo de balada, ¿no? Porque evidentemente luego tiene muchísima caña, tiene mucha intensidad, que además es algo que, por supuesto, os caracteriza. Y el acoplamiento de todos, ¿cómo ha resultado? Porque sobre todo, a ver, a nivel instrumental, siempre es un poco más sencillo, ¿no? Pero la voz de Jesús Alonso suena muy diferente, hace cosas muy diferentes a lo que, o por lo menos a mí me lo parece así, a lo que hacían Dawn of Tears. Es él, es su voz, pero le da otro color, y siempre es un poco el aspecto más complicado, el del vocalista, porque al final tu voz, tu registro es el que es. Cuando formas parte de otro proyecto lo puedes amoldar, pero en su caso le da un toque muy diferente, juega con tonos a veces más graves de lo que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a escucharle en Dawn of Tears. A veces juega con algunas tesituras un poquito más limpias, más llegando a ese, como digo, a ese tono stoner, ¿no? Igual ha sido, no sé si ha sido lo más complicado, porque el caso es que ha quedado bordadísimo, pero igual es la faceta que más me sorprende, ¿no? Porque siempre el vocalista es un poco lo más complicado en ese aspecto. Porque vamos, tocar la guitarra puedes saber muchas técnicas, pero la voz es la voz, ¿no? Es la que tú tienes.
Exacto, la voz no es algo que se pueda llevar a un luthier para dejarlo de puta madre.
Claro.
Jesús, la verdad que cuando estuvimos grabando, nosotros le dejamos mucha libertad. O sea, él quería, como lo hicimos nosotros el disco, pues queríamos dedicarle cada uno todo el mimo que quisiera, hasta que todo el mundo estuviera contento, ¿no? Uh-huh. Y lo que hizo Jesús fue grabar las líneas tal y como él quería. De hecho, creo que en las pistas de grabación había más líneas de voz que del resto de instrumentos, porque a él le gusta meter muchos detalles. Uh-huh. Y los cambios de registro de los que hablas es uno de los motivos por los que él andaba buscando formar otro proyecto, aparte de Dawn of Tears. Uh-huh. Para salir un poco, igual, como lo que he dicho yo antes, ¿no? No solo de Death vive el hombre, no solo detrás vive el hombre. Por hacer algo un poco menos etiquetado, más variado.
Uh-huh. Eso es,
y ahí, pues, la verdad que le dimos mucha libertad. Y de puta madre, porque lo ha abordado.
Demostrar que tenéis verdaderamente recursos a nivel musical, que realmente el resto de los componentes también lo demostráis, ¿no? Porque tu forma de tocar la guitarra también es diferente a Stillness, que es un poco más, tiene una tesitura más veloz, más afilada. Aquí es todo como mucho más grave también, ¿no? En ese aspecto también hay que decir que todos demostráis que sois unos músicos de verdaderos recursos. Así que si era el objetivo, que no os encasillaran, está completamente conseguido.
Pues yo me alegro mucho de eso, porque Sí que cuando componemos, a la hora de componer y de crear, intentamos no ser repetitivos. Lo que queremos es que un tema no se parezca al siguiente. Que uh-huh. que tengan una estructura común, que tengan sentido todos los temas entre sí. O sea, no cada uno de su padre y de su madre. Pero sí que no nos gusta, por ejemplo, hacemos un riff y después de escucharlo entre todos, sonando, ensayando en el local, nos quedamos pensando: vale, este riff mola, pero se parece al de este tema. Vamos a ver cómo lo cambiamos para que no se parezca, uh-huh. para que sea otro. Uh-huh. Y sí que no nos gusta ser repetitivos, esa es la clave de las composiciones.
¿Y las letras?
Por eso los cambios de sonido y demás vienen de ahí, de la no repetición.
Uh-huh. Y las letras sí que han corrido a cargo de Jesús Alonso, que es el vocalista. No sé si es muy maniático en este aspecto, es al que más le gusta componer letras. Hay vocalistas que ya sabes que alguno me ha dicho, yo es que si no hago yo las letras no las canto. No sé si es su caso, vamos.
No, la verdad es que nosotros ni siquiera nos pusimos a hacer letras. Las letras ni las tocamos, se las dejamos a él, pero yo creo que también es lo suyo. Él escucha, él ayuda también a componer, aporta en la composición musical, pero luego las letras sí que es verdad que es algo muy personal del que canta. Entonces, yo creo que para cantarlo mejor, te tiene que haber salido a ti de dentro. Uh-huh. Así que creo que es mejor que las letras vengan de él, del cantante.
¿Y son letras?
Aparte, nosotros no tenemos ni idea de componer letras, o sea que...
¿Y son letras explícitas, como nos avisáis en la portada, con ese parental advisory?
Sí, bueno, como digo yo, estamos muy cabreados, entonces hay letras que si las estudias profundamente pueden llegar a herir la sensibilidad de algunas personas, uh-huh. pero no van a herir ni la tuya, ni la mía, ni la de Charlie, que le tengo aquí al lado. O sea, algunas letras están pensadas para molestar a los peces gordos.
A los monstruos.
Exacto, a los monstruos.
Que por algo se llama el disco Monsters, ¿no? Y además viendo la portada, que de por sí es verdaderamente impactante. La intro, ¿no? Rituals, ¿no? Que yo creo que va un poco todo enlazado, ¿no? Que es lo bueno que tiene un disco también. El saber que pertenece todo a una misma obra, ¿no? Y desde que vemos la portada hasta que empieza esa intro Rituals y luego pasamos por cada uno de los temas, vemos que sin que necesariamente sean temas, vamos a decir, unidos a nivel de temática, pero sí que hay un nexo, ¿no? Que lleva una continuidad. Y lo habéis conseguido.
Exacto. La portada, como bien dice, joder, la portada se la curró Jesús también. O sea, el diseño fue de él, todo el artwork del disco lo diseñó él. Y luego, sí, pues lo que las letras, los temas queremos que sean siempre la calidad de los riffs. O sea, buscamos eso, temas con buenos riffs y con letras que no sean insulsas, ¿no? Que den que pensar
y que digan algo,
que tengan varias lecturas también, que dejen volar un poco la imaginación del que oye, de qué estarán hablando aquí, que no sean pues hay en algunas que están claras y en otras que no tanto,
que vayan un poco más allá de lo que es la burda crítica social, ¿no? Vamos a decirlo así, porque así dicho, como que denunciáis a los poderosos y tal, parece que alguno va a decir, bueno, más letras de crítica social sin más. Pero yo siempre, ya a medida que indagas un poquito en cómo funciona este planeta, te das cuenta de que la situación o los problemas van mucho más allá, que son mucho más profundos del escaparate un poco que nos ponen ante nuestros ojos. Y yo entiendo que vuestras letras van un poquito por ahí, no sé si las interpreto bien.
Sí, está exactamente, la interpretación es esa. Siempre nosotros pensamos que el rock y el metal siempre han tenido un sentido de crítica, ¿no? De disconformidad. Entonces, en las letras siempre, yo creo que siempre es bueno plasmarlo, hay que mantener ese espíritu. Uh-huh. Pero luego ahí siempre también hay que tener un poquito de mano izquierda con el tema de las letras, levantar y hacer alguna un poco más fiestera, como eso fue el Fantasy, un poco más de cachondeo. Que nunca viene mal.
Oye, ¿y la intro qué historia tiene? Ese Rituals, que a mí me siguen gustando mucho los discos con intro. Lo que pasa que, se lo digo mucho a la gente, sobre todo la audiencia más habitual del programa, dirá siempre preguntas lo mismo, pero es que es así, ¿no? Hoy en día parece que todo está muy destinado a escuchar temas sueltos, a mirar los vídeos de YouTube, y sin embargo vosotros seguís currándoos una intro que tiene sentido si escuchas todo el disco, o por lo menos el siguiente tema, ¿no? ¿Qué historia tiene?
Básicamente que queríamos tener algo que presentase. Nos gustaba mucho el tema con el que empieza el disco. Nos gusta Well Fantasy para empezar. De hecho, en los conciertos nos mola para empezar también. Y la intro básicamente es que queríamos hacer una introducción para no empezar a saco. Queríamos que como que fuese despertando un poco la curiosidad del que oye, para mantener la atención.
Sí, porque además empieza en un tono muy bajo y va subiendo, además, que yo creo que está muy bien estudiado.
Exacto, sí. Y luego en la intro hay dos líneas de batería también. Queríamos eso también, un poco una base y luego algo que fuera presentando el tema. Así que es como, la intro son como una mezcla de dos canciones, de Of Wealth and Taste, la primera, y luego otra, pues una línea melódica que ha salido de otra parte, que es como que te va presentando el tema.
Y los cinco temas que tenemos aquí, más la intro, ¿es lo que teníais compuesto o habéis dejado fuera algunas canciones?
En su día, cuando empezamos a grabar, es lo que teníamos compuesto. Pero sí es verdad que durante el proceso de grabación nos dedicamos únicamente a estos cinco temas, pero inmediatamente después de terminarlos de grabar empezamos a componer más canciones para tener, sobre todo para tener más que dar en los directos, porque al final son cinco canciones nada más. Las veces que hemos tocado en directo, las hemos tocado esas cinco, hemos rellenado con alguna versión y se te queda un poco, mola, pero te quedas un poco con ganas de más, así que enseguida que las grabamos empezamos a componer más. Pero en un principio sí, teníamos esas cinco.
¿Y también pensando en un próximo disco que sea ya largo, o os gusta esto del formato EP?
No, para el siguiente, nos gustaba el EP para empezar, pero para el siguiente vamos a intentar que sea más largo. De hecho, ya tenemos ahí material bueno y lo que buscamos es eso. Como has dicho antes, al final la gente busca mucho los vídeos de YouTube, lo visual. Entonces no creemos que un disco hoy en día, un disco de 11 canciones, se lo vaya a escuchar nadie entero. Pero sí,
te digo que yo sí, por si acaso. Soy un bicho raro.
No, a mí también me gusta, pero sí. en una mayoría...
Sí, tienes razón, tienes razón.
Canciones sueltas, vídeos de YouTube, y pues queremos hacer un disco largo, pero sin pasarnos. O sea, a lo mejor no como el EP, que son cinco canciones, pero 8 o 9, con su intro, una a otro, a lo mejor. Uh-huh. Iremos viendo, pero sí, está en nuestra mente está el que el siguiente sea más largo.
Estaría muy bien. Vosotros como videoclip habéis elegido Ases.
Exacto.
¿Por qué un poco ese tema?
Bueno, Ases, en el videoclip, la verdad que lo tenemos grabado desde hace un huevo de tiempo. Fue de lo primero que hicimos. Uh-huh. Y era porque era cuando hicimos Ases, era el único tema que teníamos cerrado al 100%. Y quisimos presentarnos con ese tema. Teníamos, recuerdo además, una entrevista en alguna radio y demás. Y pues queríamos que para ese día tener algo que enseñar. Uh-huh. Así que llamamos a Manuel Jiménez, colega, que nos hizo el videoclip. No, Manuel Jiménez no, Manuel Caballero creo que era. Uh-huh. Y Brian Jiménez, hermano de Leo. Uh-huh. Nos hicieron el videoclip y pues igual. El sonido fue muy maquetero, pero teníamos algo que enseñar, teníamos algo que para que la gente supiera un poco quiénes éramos. Uh-huh. Entonces, de ahí viene Ases. No fue por nada en particular, es el primer tema que compusimos y por eso lo elegimos para el videoclip.
Un poco ir obteniendo respuesta, ¿no? Primero un videoclip para tener un poco la respuesta de la gente, luego el EP para ver un poco qué es lo que palpáis, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que estáis recibiendo una vez que Daichu Reborn ya es una banda que está funcionando, que estáis ofreciendo canciones, que estáis tocando en directo, que estáis llegando a oídos de la gente? ¿Con qué respuesta os estáis encontrando?
Pues yo creo que la acogida está siendo muy buena. La gente que ha escuchado el disco y que a mí me ha comentado, además, le suele gustar bastante de principio a fin. Y yo creo que es por eso, porque hemos tratado de hacer un disco variado, de mantener la atención. Uh-huh. Es, digamos que a la gente, yo creo que nadie me ha dicho que no le gusta. Por supuesto, alguien habrá a quien no le guste, pero la acogida, la respuesta está siendo cojonuda. Y muchos nos preguntan ya por directos, conciertos y demás. La verdad que tenemos unas ganas de tocar en directo que te cagas.
Y esto se puede llevar como banda, vamos a decir, paralela. Porque como decimos, vale, Dawn of Tears está un poco en parón indefinido. Yo confío en que algún día, pues yo qué sé, espero que regresen, ¿no? Stillness, en principio estáis funcionando. Madera, yo creo que también. Esta es una banda que sigue en funcionamiento. Hoy en día es posible, ¿no? Por suerte o por desgracia, ¿no? Es posible llevar adelante dos proyectos porque tampoco hay una saturación de fechas de conciertos y no, por desgracia no tenéis tanto trabajo, vamos a decir, los músicos, ¿no? Yo creo que es posible llevar dos bandas o cómo va a dejar Daichu Reborn a vuestros otros grupos.
No les deja de ninguna forma. Yo creo que si uno quiere, o sea, a nosotros nos gusta principalmente, nos gusta la música, nos gusta tocar, nos gusta el metal y el salir de concierto con unos o con otros es siempre un lujo. Entonces, siempre hay que coordinar un poco, ¿no? Pero se puede llevar perfectamente. Si uno quiere y el cuerpo te lo permite, que hay veces que el cuerpo, el tiempo, el curro, lo que sea, no te deja tampoco llevar dos grupos. Pero siempre que puedes y tienes ganas, yo, por ejemplo, siempre he querido, mis dos estilos de música favoritos son el thrash y el groove. Uh-huh. Y siempre he querido llevar pues una banda que tire más por el thrash y otra que tire más por el groove. Pues ahora lo tengo.
Objetivo conseguido.
Objetivo conseguido y no presto más atención a una que a otra. Dedico el mismo tiempo y la misma ilusión a las dos, igual que mis compañeros.
Uh-huh. Y luego es curioso, es una pregunta igual muy típica, ¿no? Pero el nombre de la banda, ¿no? Daichu Reborn, que está escrito así con en lugar de, o sea, el Chu es un 2, ¿no? Pero
exacto.
La referencia que haces a, bueno, morir para nacer, ¿no? Casi uno podría pensar que vuestros anteriores proyectos mueren para nacer uno nuevo, ¿no? Pero bueno, no es así, como bien nos estás diciendo. ¿Qué historia tiene ese título? Ese nombre, mejor dicho, de la banda.
El nombre lo elegimos los tres primeros componentes cuando nos juntamos. Jesús, Isra y yo. Queríamos algo así, pues, bueno, Daichu Reborn, nos gustó el nombre, estuvimos mucho tiempo pensando, queríamos un nombre compuesto también, buscamos nombres con una sola palabra y no nos convencía a ninguno, y pues el nombre Daichu Reborn, significado, tiene mil, de que lo de los proyectos puede que algún día sea así, o no, quién sabe, lo que pasa es que el rollo de Daichu Reborn con el sello, con el 2, uh-huh, nos gustaba mucho por el rollo de tener un logo, un logotipo. Algo, queríamos algo que tú lo veas en un cartel o en un disco y te acuerdes de ello. Uh-huh. Algo sencillo que impacte visualmente y que cuando tú lo veas en un cartel de un festival seas capaz de recordarlo.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros nos acordamos de ese nombre de Daichu Reborn, aparte de por el logo, por la calidad que atesoran estos temas y porque sois una banda de categoría, porque sois músicos a los que ya conocíamos previamente, sabemos lo que sois capaces de hacer con vuestras anteriores bandas, que bueno, nos parecen que son totalmente recomendables, y ahora nos parece también muy recomendable lo que estáis haciendo como algo nuevo con Daichu Reborn, con lo cual os deseamos muchísima, muchísima suerte en el futuro, o como digo a veces, más bien justicia, ¿no? Porque si la gente se digna a escucharlo, si hay una oportunidad para las bandas que estáis haciendo las cosas bien, yo creo que simplemente con que se hiciera justicia, por lo menos tendríais ese reconocimiento que merecéis, que ojalá y seguro que lo conseguiréis. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora para terminar, y luego te pido que me elijas un tema. Que no sea Of Walt and Taste, que es con el que hemos empezado.
Vale, perfecto. Nada, creo que hemos hablado de todo. Simplemente daros las gracias por el tiempo, por contactar con nosotros y por poner el disco en antena, que es de agradecer también.
Y que estén atentos todos a partir del lunes y empezamos a lanzar fechas.
Ese
exacto. No es que Jesús, mira, pues sí, nos habíamos dejado eso.
Vamos a decir que no es
menos mal que está aquí Charlie.
No es que a Jesús le haya cambiado la voz, es que está por ahí Charlie, al cual mandamos de nuevo un abrazo, que es vuestro manager y que os está moviendo fantásticamente.
Muy bien, pues bueno. Y luego de tema, yo diría, para que suene Source, que apenas se ha escuchado, Source of Rain,
el último tema del disco. Pues sí señor, vamos con ese cierre fantástico a este EP, que de momento es un aperitivo, esperemos que para muchos discos de Daichu Reborn. Estaremos atentos, ¿de acuerdo? Hasta otra, Jesús.
Hasta otra, Antonio, muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Just for one.
Bueno, nos ha pegado algunos pequeños saltos, como es habitual este dichoso lector, pero ahí hemos escuchado, espero que haya quedado constancia del nivel y de la calidad que tiene el nuevo trabajo de los madrileños Rancor, Evilization. Es el título del mismo, ya había sonado con anterioridad en algún programa. Lo volvemos a traer hasta vuestros oídos porque es un gran disco en este estilo. Si te gusta el thrash metal, ellos lo saben facturar de una manera fantástica y además llevan ya una trayectoria importante a sus espaldas y continúan por muy buen camino con este trabajo discográfico Evilization, que ya os anticipo que no creo que sea la última vez que va a sonar en este programa, así que lo retomaremos en futuras ediciones. Esperemos que sonando de una manera más fluida que en esta ocasión. Ha sido un poquito molesto, pero yo creo que nos ha dejado disfrutar de ese tema Into the Frightzone que hemos pinchado con la intro, Black Devil Bite, que es el corte anterior y es uno de los temas centrales de este trabajo de Rancor, Evilization. Vamos con un proyecto de black metal que nos llega desde tierras rusas, formados en el año 2008 y como ocurre en muchas ocasiones con estos grupos, un proyecto casi unipersonal. Cain Black es el músico que se ha hecho cargo de guitarras, bajos, teclados, algunos sintetizadores que hay en la obra, voces. Se ha rodeado a otros músicos como Cerberus, que se hace cargo de la batería, y también hay otro músico, Rono, que mete alguna voz a lo largo de este trabajo discográfico. Es su debut, Lucifer's Dungeon, es el nombre de la banda, y nos presentan este primer disco de título de Dark Army Rises, que os vamos a presentar precisamente con el tema homónimo. The Dark Army Rises, lo primero que recibimos de esta banda de black metal, Lucifer's Dungeon. We'll be right back. Bueno, pues si os gusta el black con una tesitura muy ambiental, ahí tenéis a Lucifer's Dungeon, que es lo que acabamos de pinchar, y de Dark Army Rises, este debut discográfico, un black metal, podemos decir que muy tradicional, pero un tanto tendente a crear eso, atmósferas, sobre todo frías, oscuras. Hay bastantes composiciones, además, que son instrumentales, que juegan con samples, con ornamentaciones, llega a haber violines, también el teclado juega un papel fundamental. Es decir, que vamos, tienen ese aspecto que les aleja un poquito del, vamos a decir, del black más puro, pero no pierden la esencia completamente oscura de lo que es el estilo, incluso la imagen de la banda, completamente, vamos, el maquillaje, el negro sobre el blanco, sobre todo la tesitura más lúgubre, es la tónica general, así que ya digo, os pueden interesar. Como cada sábado, como anunciábamos, ya tenemos con nosotros a Sergio, que nos trae su sección de noticias y efemérides. Muy buenas, Sergio.
Hola, Egunon.
Egunon, ¿qué tal la semana? Vamos.
Bien, tranquila. Muy tranquila, ¿no?
Bueno, yo también he tenido una semana, ojalá fueran todas así tranquilas. Entre puentes y permisos y tal. No voy a decir que me esté tocando las narices, pero casi.
No, tú nunca te estás tocando las narices, ¿no?
Bueno, porque algo hay que hacer. Tampoco puedes estar ahí, pero vamos, hago las cosas que me gustan. Lo que
no te
quiero.
Creas, sí que se puede. Sí que se puede.
Bueno, pero poco, que tampoco es muy recomendable. Por lo menos en mi caso, yo más de 10 minutos ya me parece mucho.
¿Ves cómo tú no puedes?
Bueno, pues nada, y tú también has hecho lo tuyo, que te has preparado las noticias y las efemérides de esta semana. Por lo menos eso lo has hecho. Otras cosas que hayas hecho ya no me puedo meter porque no lo sé. Pero seguro que algo más también.
Alguna cosa más.
Venga, pues vamos con esas noticias.
Mira, pues vamos a empezar. Mira, precisamente hablábamos ahora fuera del micro de almas atormentadas y la primera...
Por lo que escuchábamos.
Sí, y la primera noticia pues tiene que ver con almas atormentadas y es que se ha puesto un nuevo servicio 24 horas en el Reino Unido para ayudar a personas vinculadas a la industria musical y tiene que ver con... Bueno, este servicio tiene que ver con la ayuda psicológica a músicos en Reino Unido. Music Minds Matter, que se llama así el servicio, Las Mentes de los Músicos Importan, es el nombre de este programa de Help Musicians UK. Uh-huh. El nuevo servicio ofrecerá consejo, orientación, apoyo emocional, procesos clínicos y servicios terapéuticos profesionales, asesoramiento y terapia cognitivo-conductual a los músicos y personas de la industria que sufran problemas mentales. Todo esto viene... debido al trágico fallecimiento de Chester Bennington este año y también llega tras un estudio dirigido el año pasado llamado ¿Puede la música provocarte una enfermedad? De los más de 2.000 músicos y profesionales de la música que participaron en él, más del 71% de los encuestados dijo que había experimentado ataques de pánico o altos niveles de ansiedad, mientras que el 68,5% afirmaron que habían sufrido depresión. Son unos números bastante bastante altos en la industria musical.
Eso,
sobre todo en el Reino Unido.
Eso es, entre los que están metidos en la industria, entre los que escuchamos música.
Bueno, sé, claro, ahí ya.
Depende si escuchas black metal o happy metal, ¿no?
Bueno, sí, supongo que tendrán que ver muchas más cosas, pero sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, pues ese servicio que se ha puesto en marcha en el Reino Unido. Dispone de un teléfono gratuito de 24 horas, 7 días a la semana y también contacto por correo electrónico.
Qué curiosa noticia, me parece curiosísima.
Bueno, y además dicen los de Help Musicians UK, dice que tienen un presupuesto de casi 1 millón de libras, casi nada, para los próximos 4 años y que esperan que este servicio crezca y evolucione.
Vamos, que hacer música o estar dentro de ella no es bueno para la salud mental.
Eso parece. Bueno, pues también te digo que ahora que se ha terminado Black Sabbath, aunque Ozzy siga con su grupo,
sí, pero bueno, sí,
a lo mejor él se gasta el millón de libras enteras.
Ozzy tiene la cabeza en su sitio.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar de Johnny Hallyday, el denominado padre del rock and roll francés, que falleció ayer creo que fue. Mira, al final no lo he apuntado. ¿Ayer o antes de ayer?
No sé, igual fue antes de ayer.
Antes de ayer,
o
sí.
O si no es que se me está pasando el tiempo.
Antes de ayer. A los 74 años de edad, debido a un cáncer de pulmón detectado en marzo de este año. Deja atrás de sí cerca de 6 décadas de carrera, con 50 álbumes de estudio, 27 en directo y más de 110 millones de discos vendidos. Uh-huh. Casi nada.
Uh-huh. Bueno, los números de cualquiera.
Sí. la votación del Rock and Roll Hall of Fame, que terminó ya el pasado martes, ya están los 5 elegidos por los fans, que no los 5 elegidos para entrar en la clase del 2018. Estos han sido Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, The Cars y Judas Priest. De acuerdo,
lo han conseguido, ¿eh?
Lo han conseguido al final. Mm. De acuerdo con las reglas del Hall, esto le reportará un voto adicional en la elección definitiva, que posteriormente se va a decidir por un compendio de 900 votantes de la institución, entre los cuales se encuentran artistas, historiadores musicales y profesionales de la industria. En cuanto al criterio, se tiene en cuenta la influencia o la importancia de las contribuciones del artista al desarrollo y a la perpetuación del rock and roll. Y bueno, se va a anunciar la semana que viene, el próximo 13 de diciembre, se anunciarán los 5 elegidos que entrarán en la clase del 2018. Y la gala del Rock and Roll Hall of Fame se celebrará el 14 de abril en Cleveland, en Ohio. Hablamos ahora de Glenn Hughes, que mira, ya se ha terminado la gira de Udo con The Snyder, con los temas de Acid. Pues ahora Glenn Hughes dice que quiere hacer una con los temas de Deep Purple. Y bueno, se va a embarcar en una gira a la que su repertorio, como decimos, se va a basar en los clásicos de Deep Purple. Se va a titular Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple.
Uh-huh. Muy original.
Sí, nos ha comido mucho la cabeza. Y va a tener lugar de momento en Sudamérica en abril de 2018. Va a recorrer Chile con 2 fechas, Argentina 1 y Brasil 8 actuaciones. En sus redes sociales confirma que hará más anuncios internacionales el próximo año. Sí, yo me imagino que en esos 11 conciertos no se va a quedar. Y nada, pues esperamos a ver. En Deep Purple yo creo que estuvo unos 3 años, tampoco mucho más.
Ya, y además que en el caso de Udo me alegro de que toque las canciones de Acid, porque me parece que son, vamos a decir, superiores a su propio legado en solitario. Uh-huh. En el caso de Glenn Hughes es que tiene unos temazos en solitario que casi me da pena ir a ver solo canciones de Deep Purple. ¿Qué uh-huh. quieres que te diga?
Sí, bueno, y eso, y a ver qué. Porque es verdad que en el caso de Udo también ha tocado algún tema que no era de su época, uh-huh. o que no estaba cantado por él,
sí.
originalmente, que fíjate que sí tenía para elegir de los suyos.
Ya, pero bueno, son así.
Y pues supongo que Glenn Hughes, evidentemente, no se va a parar
no,
solo
no se
en los que.
A los suyos, ¿no? No sé, a ver qué es lo que hace. Ya estamos acostumbrados a ver artistas. Pues Jorin Turner, por ejemplo, te toca un par de Deep Purple y ninguna de su disco. Pues bueno, yo qué sé, pues a ver qué es lo que hace. Al final, este tipo de conciertos casi me parece. Vamos, tienen una parte casi verbenera. Porque si empiezas a coger temas simplemente porque los conoce todo el mundo, pierde un poco la. Por lo menos para mí, el interés. Por eso digo que yo es que echaría de menos en esa gira, echo de menos sus temas.
Yo es que las veces que lo he visto en solitario. Me ha parecido brutal, así que no creo que no era necesario.
Yo también.
Continuamos, mira, pues hablando un poco casi de lo mismo. Whitesnake ha anunciado el lanzamiento de su esperado nuevo disco, que será publicado bajo el título de Flesh and Blood, para principios de 2018 mediante Rhino Entertainment. La formación va a celebrar la publicación del próximo álbum, además embarcándose en una gira que se llama Jukebox Heroes Tour, que ya me gustaría a mí que pasara por aquí, que les va a llevar a realizar una serie de conciertos en 2018 por Estados Unidos, de momento nada más, junto a Foreigner y a Jason Bonham's Led Zeppelin Evening. Es decir, la banda de Jason Bonham, el hijo de John Bonham, también haciendo temas de Led Zeppelin, que también está un poco
sí.
relacionado con la anterior. Como digo, de momento solo hay conciertos programados en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 1 de agosto. Si al menos Whitesnake se acercara por aquí, pues ya se verá en el futuro.
Yo creo que nos enteraríamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. ahora vamos a continuar con Angra, los brasileños Angra, que van a lanzar su noveno álbum de estudio Omni el próximo 16 de febrero de 2018 a través de Ear Music, y que es el resultado de meses de intensa dedicación, sangre y sudor, según apunta la nota de prensa. Ahí, la verdad, me ha sorprendido leer que era solo el noveno álbum de Angra, porque, no sé, les conozco desde hace tanto tiempo.
Parece, hay bandas que parece que tienen más discos.
Que digo, sí. ¿Cómo puede ser solo el noveno? Pues nada, pues el noveno. El álbum fue grabado en Suiza por Jens Bogren, que también produjo el anterior disco, y la portada fue dibujada por el artista Daniel Martín Díaz. El álbum contiene 11 temas. Y además tenemos que recordar que Angra va a actuar en España en marzo de 2018 presentando este disco, Omni, y lo va a hacer en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Y va a contar con 3 bandas invitadas además. Operation Mindcrime, el grupo de Geoff Tate, luego Halcyon Way y Abelion. Van a actuar el martes 27 de marzo en Barcelona, el miércoles 28 de marzo en Valencia y el jueves 29 de marzo en Madrid. Vamos a continuar ahora con el Zeta Live Rock de Zamora,
sí.
Que esta semana ha hecho unas cuantas confirmaciones al respecto, bueno, sobre el festival. Y la verdad es que están haciendo un cartelazo.
Sí, no, es que es un festival además que a mí me gusta mucho. Lo venimos apoyando desde hace, bueno, desde que empezó. Esta es la tercera edición. The Last Change le han puesto como nombre o como subtítulo casi al festival. Esperemos que no sea una última oportunidad, que realmente haya muchas más, porque lo están haciendo. Además, apostando por algo un poco diferente, que todo el mundo lo reclama, pero luego cuando llega alguien y lo hace, resulta que a nivel empresarial muchas veces es un fiasco. Esperemos que no sea el caso.
Bueno, pues lo que han anunciado esta semana ha sido la incorporación de los segundos cabeza de cartel, que van a ser Épica, y además también Diabolus in Musica, Rhapsody of Fire, José Andrea y Uroboros, Opera Magna, Extravaganza, Orphaned Land, Dagoba, Sauron, Dunedain, Soldier, L'Epoca, Third Dimension y Sonata Ártica. Este es el cartel que de momento está anunciado para el Zeta Live Rock de 2018 en Zamora. Y bueno, ya están a la venta la última promoción de entradas a 35€ más gastos.
Pues encima buen precio. Así que a ver si... Yo me he perdido las dos primeras ediciones, pero no... Por circunstancias, vamos, por circunstancias. La última me coincidía con una boda a la que no podía faltar, por poner un ejemplo, ¿no? Algo muy, muy personal. Pero que hubiera estado ahí de cabeza. Y este año yo creo que nada me lo va a impedir. Aunque tenga que trabajar el mismo viernes por la mañana aquí, espero llegar allí a ver la primera jornada de viernes y luego, por supuesto, estar el sábado completo.
Pues desde luego que pinta muy, pero que muy bien.
Nos vamos juntos, entonces.
Igual sí.
Vale.
Otro festival, en este caso vizcaíno, el BBK Music Legends Festival, anunció esta semana sus dos primeras incorporaciones, que van a ser Steve Winwood y Mavis Staples. El BBK Music Legends Festival se va a celebrar en el centro de la BBK de Sondica, como viene siendo habitual. Es la tercera edición ya, y en esta ocasión se va a celebrar los días 29 y 30 de junio. Lo han retrasado un poco con respecto a anteriores ediciones, que era hacia mediados de junio, un poco antes. Y bueno, los abonos de este BBK Music Legends Festival ya están a la venta también a precio de 80€ más gastos, pero esta oferta sí. Hasta el 6 de enero nada más va a estar disponible.
Es un festival que no sé yo hasta qué punto, igual se tendría que currar más lo que es la promoción, ¿no? Es que el último año que tocaba Van Morrison, y yo por lo menos notaba que a nivel de la gente casi pasa hasta desapercibido, o sea, como si no fuera un gran acontecimiento que Van Morrison esté tocando en Vizcaya.
Sí.
Y claro, nosotros como medio de comunicación apenas recibimos noticias de ellos, porque me las traes tú. Porque yo, de verdad, es que apenas recibo nada y llevan unas cuantas... ¿Cuántas ediciones son?
Esta es la tercera.
Esta es la tercera. Pues las dos ediciones anteriores a mí casi se me escapan. ¿No? Hay mucha información, mucha actualidad y entre todo eso siempre hay algo que pasa desapercibido, pero la categoría de los carteles que han traído bien merecían mayor repercusión.
Sí. Claro,
no sé, y lo digo porque en la última ocasión yo recuerdo que por lo menos en redes sociales y tal, no sé quién iría al festival, que parece que había gente, parece que había gente, pero no mucha gente hablaba de esa visita de Van Morrison, que a mí me parecía, no sé, notición.
Sí, no estoy seguro ahora mismo quién lleva la promoción del festival. No estoy seguro si es Last Tour o no es Last Tour.
Last Tour no es, porque Last Tour a nosotros nos informaría.
Pues no recuerdo ahora quién es, y Y sí, lo que dices tú, es que es una pena porque siempre traen figuras internacionales de primer nivel.
No, y parece que les ha ido bien, ¿eh? Ojo, que al final igual los medios no somos, entre comillas, nada importantes, ¿no? Porque al final la gente, quien quiere, se entera y al que le gusta el artista va. Y eso es algo que prácticamente tengo comprobado, aunque sea en su página web o yo que sé, por alguna, de una u otra manera la gente se entera. Pero sí que es verdad que a nivel de medios, a mí por lo menos se me ha pasado muy desapercibido las dos primeras ediciones. Y esta porque me acabas de informar tú, que si no también se me estaba ya pasando.
Bueno, pero quedan 6 meses bueno, todavía.
A ver si podemos darle buena cuenta. 7 meses. Y ojalá que en alguna ocasión, bueno, podamos estar igual. ¿Coincide con la esquena?
Es que... No, yo creo que este año no.
Ah, vale.
O sea, no ha coincidido ningún año, porque ya digo...
Por ahí, arrendado.
Claro, es que los años anteriores solía ser sobre el 11, 12, 13 de junio, el BBK Music Legends, y el BBK suele ser sobre el 20, 22, 10, bueno, depende cómo caiga la semana, pero más o menos suele ser así. Vale. Y me ha sorprendido también que este año lo han retrasado a la última semana de junio, para el 29-30.
Ah, claro, las que es una semana antes. Vale.
Sí, hombre, sí. Yo creo que eso también lo tendrán en cuenta, porque creo que puede coincidir mucho.
No sería la primera vez que los festivales apedrean entre ellos.
Sí, pero en este caso no sé yo. Sí.
No sería la primera vez, pero bueno, tan cerca. Sí, recuerdo una vez que el Covetasoni coincidía con el Metal Way de Zaragoza. Aquello tuvo lo suyo también, pero bueno. A ver si funciona bien, que parece que les está yendo bien y que así les siga porque no estén buenos nombres. Y digo yo que alguna vez acabaremos cayendo por ahí.
Continuamos. Mira, la semana pasada hablábamos del libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punks maqueteros 1977-1989. Pues esta semana he descubierto que tienen un bandcamp que se llama mierdadevizcaya.bandcamp.com. Y entonces ahí se pueden encontrar muchas de esas bandas que aparecen en el libro y que supongo que será muy complicado poder encontrar pues esas maquetas de estos grupos punks de la década de los 80, finales de los 70 y todos los 80. Así que bueno, pues ahí queda para quien le guste, para quien quiera escuchar a esas bandas. mierdadevizcaya.bandcamp.com. Vizcaya escrito en euskera, con B y con K. Y con I latina.
Vizcaya.
Vamos a hablar ahora de Death Bronco, la banda de Getxo, que ha emitido un comunicado y que dice lo siguiente: queridos amigos y amigas, como sabéis, a lo largo de nuestra corta historia hemos cambiado varias veces de formación en base al sonido que buscamos. Todas han impulsado a la banda para estar donde estamos. A partir de enero comenzamos una nueva etapa con una nueva banda, un nuevo sonido, un nuevo disco que saldrá en febrero y una gira de 2 meses por Europa, gira española y primavera USA. Dice que llevan 2 meses encerrados ensayando y preparando el nuevo show y todo fluye y que bueno, que tienen nueva banda. Ahí está Adán Gómez a la mandolina y la guitarra, Joel Bruna al banjo, Guille Peña a la batería y Adrián López al contrabajo. El nuevo disco se va a llamar Driven by Frustration y lo están grabando con Alex Peace de Drive Division Studios en Santander. Dice que, bueno, le han puesto una etiqueta a lo nuevo que están haciendo y lo han denominado Americana Sludge. Dicen que sabe a thrash metal, hardcore punk, el doom, pero siempre de fondo la música tradicional americana. Y finaliza con un os vais a cagar. Así que bueno, a ver esa nueva versión de los Death Bronco, a ver qué nos trae. A partir de febrero ya podremos saber a qué suena ese Americana Sludge. Y hablamos del WoW Festival, que se va a celebrar la próxima semana, el próximo sábado, 16 de diciembre. Y es que ya tenemos los horarios definitivos de este festival. Actuará, a las 7:30 será la apertura de puertas, a las 8:00 los gigantes Guadalupe Plata, a las 9:30 Jim Jones and the Righteous Mind y a las 11:30 los Ucos Backyard Babies. Así que bueno, ahí tenemos ese festi a que yo espero poder ir.
Bueno, pues nos lo contarás porque yo en principio no lo tenía pensado, pero quién sabe,
¿no? Ah, bueno, que va a ser en la Sala Santana 27 de Bilbao, eso también hay que anunciarlo, que la entrada anticipada vale 30 euros, 35 en en taquilla, y que bueno, es un evento también benéfico, solidario, porque todo el dinero que se recaude va a parar a la Fundación Welcome Project, que luego lo envía para hacer estudios de enfermedades neurodegenerativas.
¿Y es el 16, nos has dicho?
El sábado 16 de diciembre.
De acuerdo.
No coincide con Inglourious.
No coincide ni con el holograma de Dio.
Ni con el ¿Vas a ir al holograma de Dio al final?
Pues no lo sé todavía, pero igual sí.
Muy bueno.
Yo, como función de informador. A ver, es una cosa que yo nunca he visto y digo, bueno, pues por curiosidad. Uh-huh. Es que también habrá que valorar un poco, habrá que verlo y luego ver un poco la opinión. Dio no está, pero sí hay músicos que han estado con él y gente muy buena. Así que bueno.
Sí, sí.
Pero igual una curiosidad, oye.
Yo solo me lo pensaría por Ripper Owens.
Bueno, yo a ver, si estoy ya contaré también. A ver qué es lo que hacemos, que estoy llegando a fin de año, que ha habido una cantidad de conciertos que, madre mía.
No ha sido a casi ninguno.
No, ya. También pide el cuerpo a veces un poco ya descanso, ¿eh?
¿Ves? ¿Qué? Es que, pues eso es lo que hablábamos al principio. Si es que no sabes estar quieto.
Claro. Alguna vez hay que decir que no, ¿no?
Claro.
A un concierto.
Bueno. Te has dicho, si es que no se puede estar sin hacer nada, ¿no? Pues sí, no, sí, sí, sí se puede.
Vienen los conciertos y te interesan y dices, tengo que ir a este concierto, tengo que ir a este y a este. Hoy, si nos es posible, a ver si podemos estar en dos, en Eclipse y en Esclavitud, que tocan en Baracaldo. A ver si de Eclipse nos da tiempo a llegar a la Edasca de Esclavitud, que ayer, mira, ayer sí descansamos. Ayer es viernes y descansamos.
Ayer podías haber ido a Esclavitud. Sí.
También, a la Mogambo, claro. Y hacerme unos cuantos kilómetros también, pero de verdad, ¿eh? Vaya año de conciertos, ¿eh? Vamos a decir por suerte, realmente. Yo creo que en el fondo por suerte, porque luego cuando no pasan las giras por aquí, nos quejamos. Así que...
Las que se quedan en Madrid y Barcelona siempre nos estamos quejando.
Siempre decimos, luego por aquí no, y en el fondo, pues mira, el cuerpo da para lo que da también, ¿eh?
Es que yo no sé de qué va Halloween, que se queda solo en Madrid,
ya
por ejemplo.
Ya vendrán por aquí, ya verás. Ya verás.
Bueno, vamos a terminar ya la sección de noticias con la banda israelí Orphaned Land, que estrena un single que se titula Like Orpheus, canción en la que ha participado además Hansi Kurtz de Blind Guardian. El tema es el adelanto de su próximo álbum, Unsung Prophets and Death Messiahs, que será publicado el próximo 26 de enero a través de Century Media. En este disco también han colaborado, además de Hansi Kurtz, el guitarrista Steve Hackett y el vocalista Thomas Lindberg de At The Gates. También recordamos que Orphaned Land encabezará una nueva gira en marzo de 2018 que va a pasar por Madrid y Barcelona.
Pero les vamos a ver en el Z-Live, ¿eh? Porque nos vamos a ir a Zamora, que también están en el Z-Live. Así que
claro.
No pasa nada.
Ahí le vemos. Y que junto a Orphaned Land, estos conciertos de Madrid y Barcelona, pues va a haber tres bandas invitadas. Por un lado, los noruegos In Vain, por otro, la banda internacional Subterranean Masquerade, y por otro lado, o para finalizar, los italianos Aebum. Las citas, el viernes 2 de marzo en Madrid, en la Sala Copérnico, y el sábado 3 de marzo en la Sala Bóveda de Barcelona. Así que nada, ahí tenemos Like Orpheus de Orphaned Land.
Live the night away, love shakes forever.
Hemos escuchado ese tema de Orphaned Land con la colaboración de Hansi Kurch, que ha dado colofón a la sección de noticias de Sergio, que ahora todavía le queda la de efemérides. Vamos con ella, nos quedan 12 minutos para la una, probablemente nos pasemos un poquitín de la hora, pero no pasa nada. Tira con ello cuando quiera, Sergio.
Pues allá voy. Vamos a viajar en el tiempo al 4 de diciembre de 1971, y es que ese día se produjo un hecho que la verdad es que marcó bastante al mundo del rock, porque de ahí se creó una de las canciones más famosas del rock, del hard rock. Ese día, el 4 de diciembre del 71, se incendió el casino en el que estaban actuando Frank Zappa and the Mothers of Invention en Montreux, y pues eso, como la mayoría sabéis, originó la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Así que se cumplen nada más y nada menos que 46 años de aquel día. Después tenemos a Gary Rossington, el último miembro original de Lynyrd Skynyrd, que cumplió el pasado lunes 56 años. 50 cumplió Jesús Maguila García Castilla, batería de Platero y Tú. Tommy Bolin, que fuera también guitarrista de Deep Purple, falleció en 1976, un 4 de diciembre, a los 25 años, tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos, para que no faltase de nada. Frank Zappa, precisamente, que le comentábamos hace un momento por haber participado en el concierto aquel en el que se incendió el casino, pues falleció precisamente un 4 de diciembre también, pero del año 1993, a causa de un cáncer de próstata. En 1977, 40 años se cumplen de la publicación del Taken by Force, un disco de Scorpions, y recordamos también a Teo Peter, que fue un bajista de la banda de rock rumana Compact y que murió en un taxi arrollado por un marine de la Embajada de Estados Unidos en Bucarest cuando este se saltó un semáforo en rojo. Al parecer el marine estaba un poco bebido y bueno, se cargó al bajista este rumano.
Y iría en coche también. Porque así dicho, él iba en un taxi, sí. Llegó el marine y lo arrolló.
Sí. Pues 50 años tenía, sí. Teo Peter, que probablemente no le conozca prácticamente nadie, pero como la historia me ha parecido curiosa, pues he querido contarla aquí.
Perfecto.
Compartirla con vosotros. El pasado martes 5 de diciembre uno de los pioneros del rock and roll, uno de los más grandes pioneros del rock and roll, cumplió 85 años. Little Richard, el arquitecto del rock, también es llamado. J.J. Cale, también conocido posteriormente por la interpretación de Eric Clapton de Cocaine, y bueno, un guitarrista y vocalista excepcional, nació un 5 de diciembre de 1938 y falleció en el año 2013 tras sufrir un infarto. Y el 5 de diciembre de 1996 se publicó Jesús de Chamberí, uno, a mi parecer, uno de los mejores discos de Mago de Oz.
Por lo menos cuando eran, a mi modo de ver, creíbles. Pero luego ya... Para gustos también, ¿eh? Y para opiniones. Pero no creo que fuera lo mismo.
No, para mi gusto tampoco.
Pues eso.
Bueno, pasamos al 6 de diciembre. Me voy a decir que esta semana vamos a recordar muchas muertes, asesinatos, fallecimientos y demás. En esta ocasión vamos a recordar a Randy Rhoads, no por el día de su fallecimiento, sino por el de su nacimiento, ya que nació un 6 de diciembre de 1956, aunque el guitarrista falleció, como ya hemos comentado otras ocasiones, tras sufrir un accidente de avioneta en 1982 a los 25 años. Uh-huh. Y también recordamos a un 6 de diciembre a Roy Orbison, que también fue uno de los pioneros del rock and roll, y que, pues bueno, falleció un 6 de diciembre de 1988 a los 52 años. Hay una anécdota curiosa, porque bueno, todos le recordamos con esa imagen con las gafas de sol, y al parecer en 1963 estaba haciendo una gira con los Beatles, y bueno, él llevaba las gafas pues porque tenía problemas de vista y las perdió, y como no tenía otras se puso las de sol, y desde entonces cada vez que actuaba pues no se las quitaba. Uh-huh. Así que ahí está esa curiosa leyenda, que no sé si era cierta o no, pero bueno, sí, leyenda urbana.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Sí, bueno, pero siempre todas estas cosas se pueden poner un poco en duda siempre.
Bueno, yo me lo creo perfectamente, ¿no? Puede ser perfectamente posible.
Además, gusta creer que son verdad.
Es eso, ya está.
El pasado jueves se cumplieron 19 años de la publicación de Oceanborn, el disco de Nightwish, y el pasado jueves se cumplió un año del fallecimiento del cantante, bajista, guitarrista, compositor y productor Greg Lake, que estuvo en bandas como Asia, King Crimson o Emerson, Lake and Palmer. Falleció tras una larga lucha contra el cáncer el año pasado, con 69 años. Pasamos al 8 de diciembre, un día para el rock y el metal trágico donde los haya. En 1980, John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por un fan. Mark David Chapman lo acribilló. Y el 8 de diciembre del año 2004 fue Dimme McDarrell, que fuera guitarrista de Pantera, de Rebel to Rebel y de Damage Plan, el que fue asesinado durante un concierto en Columbus, en Ohio, cuando estaba precisamente actuando con Damage Plan.
Y por no reunir a Pantera. O por lo menos esa es la excusa que dijo el asesino.
Uh-huh. Se podía haber esperado un poco.
No, es que más que nada, ahí sí que ya lo imposibilitó por completo él.
Pero no, desde luego.
Ya no. Por si quedaba alguna duda de que no os ibais a reunir, venga, pues ya me cargo al guitarrista.
Recordamos también un 8 de diciembre a Russell, que fue el batería de la banda de glam punk Hanoi Rocks, que le hemos recordado también recientemente porque nació un 2 de diciembre de 1960 y falleció en el 8 de diciembre de 1984 a causa del accidente de tráfico en el vehículo que conducía Vince Neil, el músico de Motley Crue. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Gary Tane, que fue bajista de Uriah Heep y que sufrió una descarga eléctrica durante un concierto en 1974, pero que falleció un año más tarde, en 1975, el 8 de diciembre, debido a una sobredosis de heroína. Uh-huh. ¿Sabes que aquí junto muerte y destrucción?
Sí, sí.
recordamos a otro Otro, bueno, Gary Tain, del Club de los 27 también, 27 años. Y otro miembro del Club de los 27 es Jim Morrison, que no falleció un 8 de diciembre, sino que nació el 8 de diciembre de 1943, pero falleció a los 27 años el 3 de julio de 1971. Voy a ver si yo creo que ya hemos terminado con las muertes del 8 de diciembre. Pasamos a los cumpleaños. En este caso el del guitarrista Marty Friedman, que cumplió ayer viernes 55 años. Que fuera, bueno, guitarrista de Megadeth, Cacophony y, bueno, con una gran carrera en solitario también. Tal Santola, guitarrista de Obituary, de Iside, también con Death, con Ice Earth, cumplió 47 años. Corey Taylor, el vocalista de Slipknot y Stone Sour, cumplió ayer 44. Los Rolling Stones en 1967 publicaron The Satanic Majesty's Request, 50 años ya de la publicación de este disco. Y 20 menos 30 cumplió el Inside Information de Foreigner. Hoy 9 de diciembre cumple 71 años Dennis Dunaway, bajista de la formación original de Alice Cooper entre 1968 y 1974. Y 53 años cumple el guitarrista de Rammstein, Paul Landers. Y ya para mañana solo nos queda una efeméride que recordar, que es el homenaje, bueno, la reunión de Led Zeppelin en el año 2007 para el homenaje de Ahmed Ertegun en Londres. 10 años ya de aquella reunión. Y vamos a terminar ya la sección de efemérides con un músico muy curioso que me he encontrado, porque le desconocía por completo. Y bueno, él se llama Paulos Sidiropoulos. Fue un cantante de rock conocido por apoyar el griego en la música rock, en un momento en el que casi todas las bandas de rock griegas usaban el inglés en sus canciones. Durante los años 70 y 80, además, fue el cantante de rock más conocido de su país, de Grecia. Y bueno, falleció un 6 de diciembre de 1990 a los 42 años. A pesar de su temprana muerte, aún es recordado como uno de los mejores cantantes griegos. En verano de 1990, su mano derecha empezó a paralizarse como resultado de su adicción a las drogas, que desde hacía tiempo estaba intentando superar, pero pues bueno, siguió con los conciertos. El deterioro de su salud tuvo serias implicaciones psicológicas y falleció por sobredosis de heroína el 6 de diciembre de 1990. Experimentó combinando la música griega y la música rock, y de hecho uno de sus discos, publicado en 1978, está considerado como todavía uno de los mejores discos o el mejor disco de rock de Grecia. Hoy vamos a escuchar un tema de ese disco, que se llama On Papis o Flow.
Si lo dices todo seguido es como un trabalenguas, ¿eh? Paulos Sidiropoulos o Mampis o Flow.
Pues sí, bueno. Tu griego es mejor que el mío.
Por cierto, que nos sonará muy raro, pero el tema está en cuestión en YouTube, 2 millones y pico de visualizaciones, ¿eh? Somos unos ignorantes por aquí.
Sí, sí.
Algunos seguro que se está riendo, ¿quién es este? Pues deberíamos de conocerle. Porque aquí hay 2 millones de... Bueno, igual alguna ha sido varias veces, pero hay millones de personas que le conocen.
Eso han sido 4 griegos que están ahí todo el día.
Así que...
Pues eso es. Así que nada, vamos a escuchar este tema de Paulos Sidiropoulos. Y bueno, a mí me ha gustado. Yo eso es lo único que puedo decir, que a mí me ha gustado. Es un rock muy tranquilo, mezclado con folk griego. Y me parece que está muy bien y quería compartirlo con vosotros también.
Bueno, ¿y tú crees que tienes buen gusto?
¿Eh?
¿Tienes buen gusto, digo?
No sé, tú me invitas aquí, tú sabrás si, tú considerarás si tengo buen gusto o no.
Venga, vamos a escucharlo y que opinen nuestros oyentes, porque yo tampoco tengo ni idea de lo que vamos a escuchar. Con esto cerramos la sección, casi el programa, pero todavía una cosita más, una pincelada final. Vamos con Paulos Sidiropoulos.
Θα σας πω για το Πάπι, το παπίτο φλού. Που του λέγες βρε παπί τι τρέχει εδώ, σου λέγε φλού. Φίλε μου λένε φλού. Πάντα πιωμένος κι ανεργός ήταν ωραίος ο παπίς ο φλού. Μουρμουράει μόνος και διαρκώς σου λέγε φλού. Φίλε μου λένε φλού. Πειράζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί, κι άμα ψηλό βαριότανε αράζω που βρίσκει να λιαστεί. Άραζω που βρίσκει να λιαστεί. Πήραζε τις μελαχρινές, ήταν ωραίος ο παπής ο φλού. Ψυπολογούσε τις ξανθιές, ήταν ωραίος ο παπής ο φλού. Κι όταν τον μπουζουριάζανε ψοφιός κοριός ο παπής ο φλού. Κι αν τον πολύ ρωτάγανε φίλε μου λένε φλού. Πειράζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί, κι άμα ψηλό βαριότανε αράζω που βρίσκει να λιαστεί.
Bueno, pues estamos prácticamente llegando al final del programa, nos pasamos un poquito de la hora. Paulos Hidropoulos ha sido el que ha cerrado la sección de efemérides y me voy a quedar con un detalle final, con una dedicatoria muy especial pues para una persona que en estos días ha cumplido 20 años aguantándome, ni más ni menos. Y por supuesto, sin decir quién es, la gente que nos conoce ya sabe precisamente para quién va. Quería cerrar con este tema recogido en un fantástico directo de Stratovarius Visions of Europe, que, lo dicho, va para esa persona tan especial. Nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.
I need.